Bueno, nos vamos a ejercitar continuamente, ¿no? Con entrega, con perseverancia, pero sin afanes voluntaristas, ¿no? De que hay que lograr algo. Ni siquiera la propuesta sublime, ¿no? Que tiene anhelo en nuestro corazón, que es la unión de amor, la vida matrimoniada que todos estamos llamados a vivir, en una unión de amor. ¿A qué tiende la contemplación? A orientarnos hacia ese centro y hacia esa identidad nuestra. Ser humanos, varones y mujeres, es existir y dejar que se realice en mi propia vida esa vocación esencial. Y esto no es porque seamos gente religiosa o porque pertenezcamos a una determinada tradición, sino porque somos humanos. Por ser humanos, tiendo y anhelo y tengo nostalgia de eso. Esta es la maravilla de la contemplación, que no puede ser nunca una ideología religiosa, no pertenece al ámbito de lo que nos define como seres humanos desde afuera. Pertenece a nuestra identidad. ¡Qué maravilla! Es increíble. Por eso no te puede ir mal. No, te puede ir mal, porque con ser humano no te va mal. Después, que la pasemos mal en algunos momentos, como si en la vida, ¿cuántas cosas en la vida las pasamos mal? Porque la vida nos trae eso, porque nos trae dificultades, dolores, contradicciones, contratiempos. La unidad que estamos llamados a vivir, no a lograr, sino a vivir, a recibir, a dejar que se vaya haciendo en nosotros el sueño original de ser uno. Dejar que se vaya haciendo en nosotros. No es algo que yo tenga que atrapar, agarrar, no sé cómo se dice acá, poseer, lograr, tener. Los verbos de la contemplación no son tener, no son lograr, no son poseer, en todo caso ser poseídos, y esa es una maravilla. Ser poseídos por una presencia que no se impone, que no es la proyección ni de mis mejores deseos ni de mis peores temores. Si es proyección esa presencia de mis temores, será una gran caricatura de lo temido. Entonces Dios, la presencia, es lo temido, el que juzga, lo que juzga. La fuente de una especie de el super yo que está permanentemente actuando a modo de Dios, pero que no es otra cosa que la proyección del miedo. Pero también puede ser la proyección del deseo. El deseo de bien, de bondad, de belleza, que naturalmente, y es mucho más sano, sin duda, puestos en esa presencia o proyectados en Dios. Sin embargo, la contemplación, o a lo que nos habilita la contemplación y por lo tanto las prácticas precisas de la contemplación, es a dejar que sea como es. Eso es una maravilla. Porque intuimos, anhelamos, tenemos como la intuición de cómo es. Porque hemos probado, ninguno de nosotros, yo no los conozco a casi ninguno de aquí, de ustedes, ninguno de nosotros es imposible que no hayamos probado lo que es la esencia amorosa de la vida. La presencia, lo amoroso. Si hiciéramos en este momento abriéramos el abanico de compartidas, habilitando a nuestra memoria que nos regale sus experiencias, podríamos escribir juntos un libro de experiencias amorosas que tienen que ver con esta esencia, que es el cielo en la tierra, la presencia de Dios en nosotros, ponerle el nombre que quieras. Esto lo podría también decir un ateo, cuando experimentó plenitud, cuando experimentó el amor. Está hablando de lo mismo. Lo cierto es que ya han acontecido en nuestra vida. Yo te invito a como que te conectes de alguna manera sin pensar, sino deja que venga a vos las experiencias de tu vida que te han conectado con eso, con esa presencia, con esa eternidad en el tiempo, con ese saboreo de la plenitud. Eso es estar muy cerca de nuestro centro, del centro más profundo. Muy cerca de eso que es Dios en mí y de eso que yo soy. Y como bien sabemos, ¿no? No somos lo que pensamos, nuestro pensar. No somos lo que definen nuestras acciones en positivo o en negativo, buenos, malos. No somos nuestros sentimientos. No somos nuestros logros, no somos nuestro personaje. El personaje que hemos aprendido a representar en la vida para sobrevivir, para pertenecer, algo tan fundamental, ¿eh? Como seres humanos, necesitamos pertenecer. Fuera del rebaño te morís, fuera del rebaño corres riesgo de vivir. Entonces necesitamos pertenecer, ¿cómo no? Para pertenecer hemos creado nuestro propio, hemos aprendido a crear nuestra manera de pertenecer, de que no me dejen fuera, no quedar excluido, no quedar fuera. Es tremendo. Hay una pertenencia biológica, hay una pertenencia existencial, hay una pertenencia afectiva y hay una pertenencia del ser. La del alma profunda. Lo que hace la contemplación no es dejarnos sin pertenencia, sino enfocarnos a la pertenencia esencial y por lo tanto poco a poco nos va liberando de las ataduras de las pertenencias que no terminan de definir nuestra pertenencia esencial. Vos sos en la presencia. Somos uno en esa presencia, sin confusión y sin división. Sin panteísmo, sin monismo, diríamos técnicamente. En unión. Y eso es una maravilla. Cada vez entonces que podemos asistir a instantes de presente, de estar presentes, estamos cerca del núcleo, del centro, donde soy, esa presencia es. En unidad inseparable, matrimoniada. Estar en el presente, entonces, es estar ya cerca del núcleo. Cuanta más intensidad del presente, en el presente, más presentes a quienes somos. Presente, presencia. Presente, presencia. No es un camino romántico, es fascinante, porque ser humanos es fascinante, nos crearon muy bien, es fascinante ser humano. No somos una degradación, no somos pecado, somos una belleza increíble, con partes de nosotros escindidas del centro de belleza que somos y del centro de bondad infinita que somos, escindidas, estamos heridos, pero el centro sigue siendo centro y el centro sigue ejerciendo sobre nosotros una atracción infinita. Atraeré a todos hacia mí. Y cuando en los evangelios, sobre todo de Juan, escuchamos ese atraeré a todos hacia mí, ese mí es el corazón profundo de cada ser humano, en el cual vive el yo de Dios, el yo profundo, que es el corazón de la historia de la humanidad. Y aquí están unidos en ese yo profundo, que es la gran atracción. Todo ser humano siente esta atracción. De golpe nos atraviesa esta atracción y podemos llegar a sentir una pasión, un deseo de absoluto. Registrá qué momentos de tu vida te atravesó esa pasión y ese deseo de absoluto, donde eras capaz de jugarte por locuras por una persona, por el amor, por una causa, por el arte, por la escritura, por el otro, por la justicia, por la paz. Nos atravesó esa atracción que viene de ese centro, que es el corazón del mundo. Pero de ese corazón del mundo participamos de manera inseparable. Ya sabemos que como no vivimos así, y por eso es que necesitamos ejercitarnos, y todos nosotros somos principiantes, permanentemente iniciándonos en este camino, necesitamos volver como discípulos de la realidad, y no como maestros, sino como discípulos, los que necesitan recibir y aprender a los pies. Necesitamos volver a esa fuente unitiva. Y por lo tanto, ir saliendo del movimiento de separatividad que podemos experimentar de mil maneras en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestros vínculos, en nuestro mundo, en nuestra realidad y en todo lo que espeja mi realidad cotidiana. El gran espejo de mi realidad cotidiana que me va a traer donde yo estoy escindido, separado. Cuando estoy separado del otro, estoy separado. Es un espejito, 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 que me está mostrando que estoy separado del centro. Cuando estoy separado de algo de mí, de una parte de mi cuerpo, peleado con una zona de mi vida, con esa parte herida, bueno, sencillamente eso me está mostrando, está siendo de espejo de lo que de mí está separado del centro. Cuando estás en el centro, nunca estamos de manera absoluta ni definitiva, estamos yendo. Es dinámico. Estamos ya allí y estamos yendo hacia allí. Pero ese hacia allí no es un lugar. Ese allí viene a nosotros en el presente. Entonces nos vamos a educar en hacernos amigos del presente. Está muy trillado, ¿eh? En todos los caminos espirituales más o menos serios, de esto se habla. Y tiene razón, ¿cómo no? Cristianamente, hay una verdad acá muy potente, no siempre, no suficientemente subrayada, o muchas veces de manera muy infantilmente subrayada, es decir, proyectando niveles de conciencia muy infantiles en esta realidad del presente, en ámbitos de la teología cristiana, ¿no? Este es el valle de lágrimas y nos preparamos para el futuro, que es la realidad, el cielo. Y de manera mítica, infantil, imaginamos el cielo como una especie de spa maravilloso, donde llegan los que merecieron y los que sufrieron mucho aquí en este valle de lágrimas. Y fueron pagando culpa tras culpa, bueno, y entonces Dios se va calmando de su ira, ¿no? Caricaturizando un poco un infantilismo muy, muy sencillo y que cualquier ser humano con un poquito de realidad sabe darse cuenta de la caricatura. Pero a veces la caricatura sirve y puede sostener nuestro inconsciente y sostener prácticas y sostener siglos. Decenas de años o siglos de una práctica. Entonces, la belleza del cristianismo, como la de tantas tradiciones, es que el presente, en el presente está todo. Todo lo que esperás está aconteciendo allí. Eso que llamamos cielo no existe, porque ya está germinando en el presente. Porque no es otra cosa. Esa plenitud que esperamos, llamada cielo, que el desarrollo de esto germinal que está aquí, ese instante que vos experimentás en algún momento que se te regala de ¡wow! ¡Qué plenitud! ¡Qué bien que se está aquí! Y qué bien que se está aquí, no por algo que me pasó, que me provocó que yo esté bien, sino qué bien porque sí. Ese qué bien porque sí es el cielo en la tierra. La lectura del Evangelio de hoy que hablaba del estado de misión de los discípulos, de ven gratuitamente porque han recibido gratuitamente. La clave de la gratuidad es la clave más profunda de la vida y del camino de la contemplación. Todo lo que es auténticamente humano y vivo tiene que ver con la contemplación. Y una dinámica muy importante para comprender la vida humana es gratis. Vivir es gratis. La vida que recibiste es gratis. La gratuidad envuelve el sentido de nuestra vida. No hemos hecho nada, ni debemos hacer nada para tener la vida que tenemos. Por lo tanto, cuando se despierta en nosotros el sentido de la gratuidad, se está despertando ese sentido que nos abre. Abre los pulmones de nuestra vida, nuestros sentidos, a entrar en la dinámica contemplativa que mucho tiene que ver con dinámica de gratuidad. Y la gratuidad, lo gratis, gracia, regalo, tiene dimensiones o sobredimensiones de sobreabundancia y hace justicia a un principio muy importante del alma humana. Cuando digo alma, no me refiero a lo que está separado del cuerpo, ¿no? O separado de otras cosas. Alma es lo que anima a todo lo demás. Alma, lo más profundo, ¿no? En un sentido íntegro. La gratuidad hace justicia a un movimiento del alma que es la necesidad de dar y recibir, que es algo que necesita estar en nuestra vida aceitado. Los grandes desequilibrios que tenemos en la vida es cuando, por razones existenciales del vivir, del no estar despiertos, de nuestra ignorancia, de andar despistados, de dejarnos llevar por el piloto automático del cerebro reptiliano que dice sobreviví, respirá, comé, ingerí líquidos y reproducite, ¿no? Eso dice nuestro cerebro más primitivo. Bueno, pones el piloto automático ahí y vas adelante. Cuando solo vivimos desde ahí, desde el principio del sobrevivir, piloto automático, automatismo, sociedad de sonámbulos insatisfechos, diría un gran maestro de su momento, cuando estoy sonámbulo no puede funcionar de manera armónica ese doble principio que constituye la fuerza de nuestra vida humana, dar y recibir. Y la gratuidad los baña a los dos, los atraviesa a los dos principios que son uno. Yo necesito estar receptivo en la vida. Y necesito estar donativo en la vida. Muy importante. Cuando ese principio está vivo, la gratuidad lo está inspirando permanentemente. Inspirando nuestro estar abiertos para recibir e inspirando nuestro estar ante la vida para darnos. Y esta es la naturaleza Esta es nuestra. El fondo de nuestra naturaleza humana, y este es el fondo de lo divino. Es aquel que se está dando permanentemente y que al mismo tiempo en su ser es receptividad absoluta. Dios es aquel que está recibiendo todo el tiempo, dentro de sí mismo, podemos decir, y aquel que se está dando todo el tiempo. Es un darse y un recibirse infinito. Y nosotros participamos de esa esencia. Nada. Por si te vienen, si te viene, algo de conciencia sobre qué puede estar bloqueado en mí en la dimensión de receptividad. ¿Qué puede haber estado o estar bloqueando en mí, en mi vivir, en mi conciencia, en sentimientos, en percepciones, en creencias, en mentalidad, estar bloqueando la receptividad? La receptividad es el alma de la contemplación. Es dejar hacer. Y lejos de una pasividad inerte, es pasividad creativa. Porque dejar hacer es al mismo tiempo hacerle justicia al otro principio, que es el darme. Una pasividad sin el darme es vaga, no tiene fuerza. Por eso es que en la contemplación decimos, aquí estoy, presente. Y ese aquí estoy es la actitud, la disponibilidad del ser para entregarme. Aquí estoy. ¿Cómo estoy? Como puedo. Como puedo. Al presente lo acogemos y al presente nos entregamos. El doble movimiento de entrega y receptividad. El doble movimiento de la gratuidad. Recuerden, gratuidad. Entonces, drenamos, dejándonos bañar, insuflar, visitar por el arruaj, el espíritu de la gratuidad, podemos ir drenando todo lo que nos venga. ¿Merezco? ¿No merezco? ¿Qué debería hacer yo para lograr algo? Todos esos que vengan como formas de pensamiento, no hace falta que ni nos entretengamos en eso porque estamos simplemente anclados o buscamos anclarnos como podemos, en ese aquí estoy, en el presente, presencia, como puedo, y me dejo tomar por el presente viene hacia mí, es gratis y es regalo. Y yo voy hacia el presente o me abro al presente. Entonces, se están cumpliendo este doble movimiento absolutamente necesario para ser humanos. Yo puedo pasarme la vida entera en una actitud de pretendida receptividad sin darme a la vida. Entonces estás alimentando un niñito caprichoso o adolescente que simplemente está ante la vida, me tenés que dar, me tenés que dar, me tenés que dar. O si estoy simplemente como aquel que se da, puedo estar ante la vida con la ilusión del gran héroe que siempre está haciendo, pues que la vida me necesita, los demás me necesitan, mis hijos me necesitan, el otro me necesita, la iglesia me necesita, y date cuenta que nadie te necesita. Cuando caes en esa cuenta, se te abre el alma. ¿En qué polos puedo haber estado? Viste que la vida, ya sabemos, son polos, ¿no? El presente abraza los polos, unifica. El aquí, el allí, el antes y el después, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, hacer y dejar hacer, yo y tú, El presente unifica. Unifica sin separar. Y sin pegotear. Sin que nuestro anhelo simbiótico todavía no desarrollado. Han visto que tenemos una parte en nuestra evolución psíquica donde buscamos lo simbiótico, ser uno con la madre, hasta que me tengo que ir diferenciando de la madre. El niño va pasando del autismo, la simbiosis, diferenciación, integración. Hay partes de nosotros que son más autistas, no se desarrollaron. Hay partes de nosotros más simbióticas, está hecho uno con el otro. Entonces necesito estar hecho uno con el otro todo el tiempo, todo el tiempo. No, no, bajo la lógica del pegoteo o del apego. La diferenciación es cuando puedo ver al otro, el niño ve la sonrisa de la madre y puede verse a sí mismo como diferente. Aprende a sonreír porque ve la sonrisa de la madre, es un otro diferente. Mi yo se empieza a diferenciar. Ojo que hay espiritualidades que promueven estados de evolución de tipo simbiótico. Hacete uno, pero es que el hacete uno, que todos sabemos que estamos llamados a ser uno, ojo, no desde un plano psicológico simbiótico donde yo quedo unido al otro y pegado. El hacerse uno es... habiendo respetado los procesos evolutivos, autismo, simbiosis, diferenciación, es que vos sos diferente a mí y yo soy diferente a vos. Como soy uno con el árbol y con la creación y con el perrito, hay un perro maravilloso allá que necesita, parece un osco, está viejo, le cuesta caminar, tiene un ronquido de el perrito, no sé cómo se llama el perrito, si tiene nombre, tiene como un ronquido así de malo, te acercas y se ilumina el perrito, qué sé yo, tiene una belleza increíble. Soy uno con el perrito, soy uno con todo, ok, pero si dentro mío no evolucionó la parte de esa simbiótica, no voy hacia la unidad que supone la diferencia. Ojo con las espiritualidades que anulan las diferencias. O la pretendida espiritualidad que anula la diferencia. La auténtica no dualidad, que es el camino del espíritu, y es la maravillosa no dualidad que encontramos en el cristianismo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Lo alto y lo bajo. Dios y hombre unidos. ¿Qué mejor? No es anulación de las diferencias, ni de ninguna de las partes del todo que somos, ¿no? La diferenciación tampoco es el fin es la integración. Cuarta etapa del desarrollo evolutivo psicológico, la quinta es la consolidación, es decir, cuando consolidamos la integración de las diferencias, y por lo tanto de toda la oposición. Simplemente, pantallazo de en qué nos vamos a ejercitar, a qué nos entregamos, dilucidar la motivación que no es mental, sino del alma profunda, la motivación que nos tiene aquí. ¿Para qué estás? Para lo que estamos en los ejercicios de contemplación es lo mismo para lo que estamos en la vida. Solo que aquí nos vamos a hacer un poco más conscientes. Y para eso nos ejercitamos, para hacernos conscientes de aquello para lo que estamos en la vida. ¿Para qué estás en la vida? ¿Para qué estás? ¿Para qué vivís? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Sentido nunca se puede disociar de misión. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué vivo? Preguntas existenciales que todos atravesamos en distintos momentos de la vida. La contemplación es ejercitarnos en aquel sentido de la vida que nos constituye y que me hace ser. También también en la vida nos planteamos algo que va de la mano del camino contemplativo, que es la necesidad de resolver enigmas, no mentales, sino los existenciales, vida, muerte, el mal, el dolor, el límite, la vulnerabilidad. Y que la contemplación, amablemente, tiene la virtualidad de traernos todo aquello que en la vida vivimos como lo irresuelto, como el drama, el dolor. Vamos a profundizar, pero el dolor, en todas sus formas de expresión, los que vemos en la humanidad, en cada fragmento de cada día, de la vida cotidiana, las violencias, la desintegración, las desigualdades, y las que vemos en nuestro propio corazón cada día, y que sobre todo lo vemos en nuestros vínculos. Todo eso, la contemplación, amablemente me lo va a traer. Por eso, cuando yo digo, nos ejercitamos en estar en el presente, en la práctica meditativa, como en una caminata, como en la naturaleza, que es la propuesta que les voy a hacer ahora, que vayamos a perder tiempo en la naturaleza, a no hacer nada en la naturaleza, va a ser nuestro primer ejercicio, y después nos vamos a sentar, y vamos a sentarnos mucho tiempo. El problema de la sentada no es la sentada, es que en la sentada y en la permanencia nos viene la vida como es. Nos viene más clara la vida como es. Entonces, de lo que se trata no es de luchar para aguantar estando sentado, aguantar las 8 horas que hay que estar, o qué sé yo. De lo que se trata es de asentir, a dejar que sea lo que es que no te va a aparecer otra cosa. En la permanencia no te va a aparecer otra cosa que no venga de la vida. Solo que la vida, a lo mejor, estamos tan distraídos, entretenidos, o hemos aprendido a usar los símbolos adictivos para no sufrir, para no ver la sombra, para no ver el hueco. Entonces hemos aprendido a sobrevivir con símbolos de anestesia. Entonces la contemplación, decís, che, es que me la voy a pasar, me la paso mal, me la estoy pasando mal. No, no te la estás pasando mal, flaco. No te la estás pasando mal. Te está trayendo a la contemplación lo que la vida es. No luches por dejar, por enfrascarte en que sea de otra manera. Debería ser de otra manera. Mi vida debió ser de una manera, lo que pasó debió ser de una manera, lo que siento debería ser de otra manera, porque lo que estoy sintiendo no es tan agradable, esta pulsión que me surge, este deseo, estos pensamientos que tengo. Es amable la contemplación, es lo más amable que hay, porque está conectado con nuestra esencia amable, amorosa. Entonces la permanencia contemplativa nos va a traer lo que necesitemos ver y aquello que pide simplemente asentir. Decirle que sí. Incomodidad física tiene mucho sentido, la incomodidad física. Por eso es tan importante la buena postura, porque la permanencia en la quietud va a traer a través del cuerpo, que es pura energía. Nuestro cuerpo va a atraer lo que se está moviendo del fondo, de nuestros fondos, más inconscientes. Es que la contemplación es simplemente conciencia, estar más presente. Entonces vas a decir, qué mal que estoy, no me aguanto esto, esto es una tortura. Observa eso sin drama, sin dramatismo. Y simplemente permanecer con la lucidez, no mental, la del ser, de permanecer como puedo en el presente entregado. Ese presente es pura presencia. En este presente ya vive. El Tao, Krishna, Cristo Jesús, el viviente, el soplo de la eternidad. Y dejarlo ser, así es que no, dejarlo ser. Es rendirnos a dejarlo ser. Y e ir comprendiendo que estamos luchando, sino todo el tiempo, o mucho de nuestro tiempo, para que la cosa sea de otra manera. Y el presente es amable, por eso muchas veces vamos a sentir quietud, decir, wow, me quiero quedar acá. Es genial lo que nos pasa en la práctica contemplativa. Pasamos de acá me quiero quedar a vivir acá. Hagamos tres carpas. Me quiero ir. No aguanto más. Cuando vas haciéndote un poco amigo de cómo se van dando las cosas, sin, no me desespero cuando aparece el me quiero ir de aquí, a lo mejor porque estoy viendo algo ya amargo, estoy cayendo en la cuenta, o a lo mejor estoy viendo algo difuso, no sé qué es, pero me siento mal. No sé de dónde viene, pero me siento mal. Me quiero ir al terreno conocido. ¿Ok? Ni desespero ahí, ni me engancho, ni me subo a los barquitos que pasan por delante mío de pensamientos cargados de ansiedad, de esa emocionalidad, de la angustia. Ni me subo a esos barquitos, ni me subo al otro de qué bien que estoy aquí y me quiero aferrar a este momento. Cada vez que nos queremos aferrar al momento maravilloso del presente, lo torcemos, es simplemente, aquí estoy, te dejo ser, me entrego. Muy bien. No hay que lograr nada. No hay que lograr nada. Ni siquiera lograr estar en el presente. Mirá lo que te estoy diciendo. Nos disponemos a estar como podemos. Y el presente se nos va a regalar. Viene a nosotros. Es puro regalo. Y cuando viene, viene. Y entonces me quedo, ¿ves?, en el asombro. Entonces salimos. La práctica ahora es, vamos a la naturaleza. Vamos a hacer una hora de naturaleza. A perder el tiempo. No se trata de divagar en el romanticismo de la naturaleza, ¿no?, que me hace acordar a la casa de mi abuelito, este lugar, qué sé yo, Heidi. Que no sé, que un lugar como esto, qué lindo, qué sé yo. Todo el romanticismo que nos puede venir a distintos niveles, de los niveles de romanticismo que tenemos, sino simplemente es, no vamos, ya sabemos que estamos todo el tiempo pensando, dramáticamente o románticamente, pero no es importante lo que dramáticamente o románticamente pensamos, sino detenernos en los instantes que nuestro estar caminando, podemos ir caminando por la tierra, por el pasto, pisando las hojas, dejándome asombrar. La percepción, percibir, es una actividad del espíritu. Y está por debajo de la actividad pensante, volitiva y sintiente. Percibir, en realidad, es lo primero que hacemos. Pero, como no estamos conectados con la percepción, / atención, lo que primero aparece es lo que hacemos, ¿no? La acción o el pensamiento, ¿no? Empezamos a pensar sobre ese árbol o sobre esta casa, cuántos años, cuánto habrá salido la construcción de esta casa, o toda la actividad pensante. Pero la percepción es eso que está en la base, que es el toque que te viene de lo real. Entonces, el asombro, la belleza. Percibimos una primera puerta de la percepción se va agudizando, la contemplación es un ejercicio de percepción, percibir, llevar la atención. Empezamos a percibir por los sentidos. Entonces, para respetar nuestra estructura humana y poder entrar en niveles de percepción más profundos, empezamos por los sentidos. Entonces, la vista. ¡Qué belleza! Puedo decir. Cuando vos decís ¡qué belleza!, estás percibiendo ya desde el sentido de la vista, conectado ya con los sentidos interiores. ¡Qué belleza esas hojas! ¡Qué belleza el árbol! El sonido de la naturaleza o de un pájaro. El frío percibimos con la piel. Percibir. No es qué bueno que está esto, ni todo lo que viene después. Uy, qué buenísimo este clima, o qué feo este clima. Qué buenísimas las hojas así en otoño, o no, qué feo el otoño me pone triste, me pone... Es percibir lo que es. Incluso si te genera una emoción de tristeza, por ejemplo, las hojas del otoño. Percibí la emoción de tristeza. No tenés que hacer nada. Solo percibir lo que es. Percibir, percibir, percibir. Y la naturaleza es una gran maestra para que con todos los sentidos puedan estar puestos allí. Me detengo donde siento que hay eso que me detiene. Asombro, belleza. Y si tengo mucha varaunda de... Me viene una tortura de pensamientos, preocupaciones, y me va a venir, vamos entrando al silencio, vamos de a poquito, estamos llegando, voy llegando al presente, vamos llegando porque sabemos que después nos vamos, o sea, dentro de 10 minutos ya me fui, vamos y volvemos, observo que voy y que vuelvo, observo que voy, percibir es observar, del ser. Asombro, de alguna manera es que te parezca totalmente nuevo esto. ¡Wow! La percepción es un ¡wow! Eso. Y dejamos aquí y nos vamos a...